COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La problemática de la vivienda en nuestro país, en Galicia y también en nuestro entorno, se endurece, sobre todo por el conflicto que existe entre el Gobierno central y los propietarios de viviendas turísticas. En nuestra comunidad, Abiturga, o lo que es lo mismo, la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas de Galicia, defiende ante el anuncio del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de revocar 53.000 viviendas de uso turístico en nuestro país para convertirlas en régimen de alquiler permanente, que sus pisos no son ilegales y que tampoco tienen la intención de que pasen al mercado residencial por la inseguridad jurídica que tienen. Mientras los jóvenes y familias denuncian que la expansión de los pisos turísticos reduce la oferta de alquiler permanente, sobre todo en los centros urbanos, desde Abiturga consideran que cumplen, aunque no estén inscritos en el registro de la propiedad, y piden unificar los criterios de los registradores, así como las normativas de los ayuntamientos. Escuchamos esta postura de Abiturga a través de Dulcinea Aguín, es la presidenta en Galicia de esta entidad.
Donde se están implementando este tipo de normas.
Perdón, este no era el corte. Vamos a escuchar ahora el corte correspondiente.
Estamos hablando de la imposición del nuevo registro de la ventanilla única del registro de la propiedad. Concretamente, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Vivienda donde le trasladamos precisamente pues todo este malestar que está generando. El hecho de tengamos criterios dispares en cada uno de los registros de la propiedad y que unos exijan unos requisitos, otros exigen otros requisitos, al final eso no quiere decir que nosotros seamos ilegales. Pedimos que haya unanimidad de criterios y sobre todo pues que haya y con unas exigencias concretas para todo el mundo igual.
En Galicia se estima que unas 2.600 viviendas están afectadas por estas nuevas medidas del Gobierno que buscan retirar del mercado digital estas propiedades consideradas ilegales. Desde Abiturga defienden que sus inmuebles cumplen con todas las obligaciones desde el año 2017, incluyendo registro, impuestos y comunicación de huéspedes.
Nosotros no nos consideramos ilegales. Entre otras razones, porque desde el año 2017 hay un decreto que regula las viviendas de uso turístico en Galicia, que es el que tiene las competencias en materia de turismo, y por lo tanto tenemos un número de registro donde hemos estado desde el año 17 y seguimos cumpliendo con todas nuestras obligaciones, desde tener un registro, comunicar nuestros huéspedes, pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera.
La asociación alerta que la normativa restrictiva a nivel local y autonómico benefician a grandes fondos de inversión y perjudican a pequeños propietarios que en muchos casos podrán optar por vender sus viviendas encareciendo aún más los precios. Alguien considera que la experiencia internacional demuestra que prohibir los pisos turísticos no aumenta la oferta de vivienda permanente ni reduce los precios, sino que incluso puede agravar la situación.
Donde se están implementando este tipo de normativas restrictivas a nivel ayuntamiento, pues los propietarios, los pequeños propietarios, las están vendiendo, sobre todo a extranjeros, a un buen precio. Esos extranjeros las utilizan o para vivir ellos o para fondos de inversión, que al final las van a poner, el precio se va a disparar cuanto más. Tenemos un caso, y no podemos comparar, pero es una ciudad que hace 2 años ha retirado todos los pisos turísticos del mercado, concretamente Nueva York, precisamente para que se pusiesen más vivienda en alquiler. Pero eso, en efecto, ha sido todo contrario. Hay que hacer una gran diferencia de lo que es un pequeño propietario a lo que es un gran tenedor. Las regulaciones no son las mismas, porque no jugamos en la misma liga.
Reclaman pues al Gobierno y administraciones locales claridad legislativa, diferenciación entre pequeños y grandes propietarios y la creación de mesas de diálogo para encontrar soluciones equilibradas que protejan tanto a los residentes como al sector turístico. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues nos vamos a acercar hasta la parroquia de Goente, en Aspontes, porque allí, al lado de la actual Casa Domel, que ya se está quedando pequeña, se está gestando el futuro centro apícola de productos agroalimentarios, un proyecto fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, de momento, y la Casa Domel, que cuenta con casi 500 socios en toda Galicia. El primer paso ya está dado. El Ayuntamiento va a aportar 60.000 euros, el 80% para la compra de una parcela donde se va a levantar este nuevo edificio. ¿Qué va a incluir? Bueno, pues vamos a hablar hoy con Manuel Ferreiro, el presidente de Casa Domel de Goente. Y mañana se retoma la programación cultural de otoño en el Ayuntamiento de Ferrol. Lo van a hacer con la proyección de un corto, Ratiña, escrito y dirigido por la coruñesa, por la joven coruñesa Alicia Úbeda, que aborda el acoso escolar y la necesidad de cuidarnos las emociones dentro de la familia y como sociedad. Hoy hablaremos con Alicia Úbeda, que además ha tenido el placer de contar con el gran Luis Daera, otro de los los protagonistas de esta cinta. Así que hablaremos de ello hoy y también recibiremos a Martina Aneiros, la delegada de la Xunta en Ferrol, con la que hablaremos de varias cuestiones, transporte, vivienda pública o esa normativa en la que la Xunta está trabajando para evitar incendios en la medida de lo posible para la próxima temporada. Y también te preguntarás qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas. Bueno, pues hay polémica porque la situación financiera de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, así lo ha desatado en el ayuntamiento. La oposición censura la propuesta del gobierno local, liderado por el popular José Manuel Rey Varela, de una operación para rescatar la compañía. Esta propuesta busca aumentar la participación pública hasta el 93% mediante esa inyección de capital cercana a los 5 millones de euros y ha sido calificada como nefasta e inaceptable por los partidos de la oposición que exigen la total remunicipalización de esta empresa. Según Ángel Mato, portavoz del Partido Socialista, la gestión del PP en este asunto ha sido vergonzosa, dicen, y perjudicial para la ciudadanía. Por su parte, el BNG considera imprescindible que la empresa se remunicipalice por completo y se exijan responsabilidades a la empresa, a la parte privada, a Socamex y a la Xunta de Galicia. Y desde Ferrol en Común se ha calificado la propuesta como una operación, han dicho, de arquitectura financiera sin precedentes en la administración pública. Por otro lado, esta mañana se ha presentado en el Hotel Almirante la séptima edición del Festival Internacional de Monicreques, que llegará a nuestra ciudad con muchas propuestas internacionales este fin de semana. Y también la concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, ha presentado los actos organizados con motivo del fin de semana mundial del bienestar en Ferrol. ¿En qué van a consistir las diferentes actividades? También te lo vamos a contar. Y más cosas, porque por la tarde la responsable, la concejala de Movilidad y Seguridad de Ferrol, inaugura esa Semana de la Movilidad aquí en la ciudad visitando una exposición de coches de carreras eléctricos Green Power que han sido construidos en la Universidad de A Coruña, una muestra que además estará en la Plaza de Armas. Nos vamos también a los tribunales porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Ortigueira y ha ratificado la sentencia que obliga a abonar un total de 20.600 euros a dos profesores de la Escuela Municipal de Música por diferencias salariales. Así lo ha determinado el tribunal y dice que los docentes estaban encuadrados de forma incorrecta como auxiliares de profesor a pesar de que ejercían las mismas funciones que otros profesionales de la misma categoría, que sí estaban clasificados correctamente. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Parece que vamos a tener veranillo esta semana. De hecho, tenemos los cielos totalmente soleados y tenemos una agradable temperatura de 20 grados aquí en la Plaza de España. ¿Qué sucederá las próximas horas? Nos lo cuentan los responsables, los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Badía. Este martes, na comarca de Ferrol, Eumortegal e Betanzos recupera novamente a influencia anticiclónica. Por lo tanto, será un día de ceo despesado. Únicamente a presencia de algunas nubes de tipo alto que no impedirán o paso do sol. E as temperaturas máximas en Iseiro ascenso. Una temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 24 grados. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado entre Cabo Ortegal e Cabo Prioriño. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y es que, atención, porque las temperaturas máximas serán incrementando esta semana hasta, en principio, los 29 grados de máxima que se esperan para este próximo jueves. Esto sí, las temperaturas mínimas seguirán fresquitas. Vamos ahora también a hablar del tráfico. Afortunadamente no hay accidentes que destacar en la ciudad ni en nuestras comarcas, pero sí muy pendientes estamos de esos cortes que se están sucediendo en la calle Iglesia de Ferrol. Ayer se sumó un nuevo tramo entre la calle Concepción Arenal y la calle Tierra.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma...
Bueno, y vamos a hablar con la presidenta en Galicia de Abiturga, es la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, que aúna a propietarios. Ella es Dulcinea Aguín, con la que hablaremos sobre la reciente medida del Gobierno por la que cerca de 54.000 viviendas turísticas en nuestro país se podrían retirar de las plataformas digitales por ser ilegales y con el objetivo de favorecer el alquiler permanente. Aquí en Galicia estamos hablando de 2.000. 600 viviendas de este tipo. ¿Cómo afecta esto a los pequeños propietarios? Dulcinea Guin, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, primero, que nosotros no nos consideramos ilegales. Entre otras razones, porque desde el año 2017 hay un decreto que regula las viviendas de uso turístico en Galicia, que es el que tiene las competencias en materia de turismo, y por lo tanto tenemos un número de registro donde hemos estado desde el año 17 y seguimos cumpliendo con todas nuestras obligaciones, desde tener un registro, comunicar nuestros huéspedes, pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera.
Vale, Dulcinea, entonces cuando hablamos de estas viviendas turísticas ilegales, 2.600 en Galicia, y ese es el registro, ¿de qué tipo de vivienda estamos hablando? ¿Con qué no cumplen?
Estamos hablando de la imposición del nuevo registro de la ventanilla única del registro de la propiedad. Concretamente, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Vivienda donde le trasladamos precisamente pues todo este malestar que está generando. El hecho de que tengamos criterios dispares en cada uno de los registros de la propiedad y que unos exigen unos requisitos, otros exigen otros requisitos, al final eso no quiere decir que nosotros seamos ilegales. Entonces, bueno, le pedimos que haya unanimidad de criterios y, sobre todo, pues que haya concretamente eso, pues un criterio concreto y con unas exigencias concretas para todo el mundo igual. Entonces, el hecho de que yo hago mi solicitud y estoy a expensas del criterio que sigue cada registrador no y me revoca pues mi solicitud, no me hace ser ilegal.
Me imagino que la intención del gobierno es un poco aunar todos estos criterios de los registros de la propiedad. Supongo.
Es que ese es el objetivo, es lo claro. Que hemos conseguido, lo que hemos trasladado ayer. Es decir, nosotros no podemos seguir criterios dependiendo de cada registrador. Es decir, hay una normativa que hay que cumplir. Por ejemplo, se abrió un enlace concreto para las viviendas que no están inscritas en el registro de la propiedad, entre otras razones, porque no es obligatorio. Es decir, no es obligatorio que nosotros tengamos nuestras viviendas registradas en el registro de la propiedad. Bueno, se abrió un enlace a mayores para esas viviendas que no están inscritas en el registro, porque al final eso es registrarse, pasar por caja y, bueno, un coste económico. Bueno, pues si usted tiene una vivienda que destina a turismo y no está registrada en el registro de propiedad, lo hace a través de ese enlace y automáticamente le llega la revocación porque no está inscrita en el registro. Es decir, bueno, ¿dónde quedamos? Si ya estoy utilizando la herramienta precisamente para las que no están inscritas.
Dulcinea, los ayuntamientos también están por controlar un poco este tipo de viviendas turísticas. ¿Los requisitos también de los ayuntamientos para tener estas viviendas también son tan dispares o están más unificados?
Bueno, lo que hemos trasladado también ayer al Ministerio, es decir, ahora mismo la regulación que están haciendo solo beneficia a los grandes tenedores y perjudica a los pequeños propietarios. Entonces le trasladamos ayer que hay que hacer una diferencia importante en lo que es un pequeño propietario de lo que es un gran tenedor. Ahora mismo en ciudades como Coruña y Santiago están regulando para el gran tenedor, regulando para que las viviendas de uso turístico estén en edificios enteros. Un pequeño propietario no tiene un edificio entero, tiene una propiedad, no tiene un edificio. Y eso es ahora mismo a lo que tienden las ciudades, a regular única y exclusivamente a favor de los grandes tenedores.
Dulcinea, yo me imagino que estará de acuerdo un poco con el objetivo, ¿no? Con esto de los pisos turísticos se está diciendo que se está expulsando, bueno, pues a la gente que quiere vivir en los centros de las ciudades, con la problemática que tenemos ya y la dificultad del acceso a vivienda por parte de familias y también de muchos jóvenes. ¿Usted cree que esta regulación podría facilitar precisamente eso, beneficiar el alquiler permanente y bajar un poco la burbuja de precios que se está haciendo en estos pisos en detrimento de estos pisos turísticos? O sea, ¿usted entiende un poco el objetivo?
No lo entiendo, porque entre otras razones no se está cumpliendo. Tenemos un caso, no podemos comparar, pero es una ciudad que hace 2 años ha retirado todos los pisos turísticos del mercado, concretamente Nueva York, para que se pusiesen más vivienda en alquiler para, en este caso, las personas que residen allí, que se bajasen los precios. En efecto, ha sido todo lo contrario. Se ha reducido muchísimo la oferta y se han disparado los precios. Y los hoteles han multiplicado por 2 sus tarifas. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Y está pasando, porque con la nueva ley de vivienda, que el objetivo era precisamente que se incrementase la oferta y reducir los precios, ha pasado todo lo contrario. Se ha reducido la oferta y se han disparado los precios. Y con cuanto más restrictivo sea, peor porque un propietario que tiene una vivienda destinada a turismo no la va a destinar a larga duración. ¿Qué está pasando en algunos puntos de la geografía española? Donde se están implementando este tipo de normativas restrictivas a nivel ayuntamiento, pues los propietarios, pequeños propietarios, las están vendiendo, sobre todo a extranjeros, a un buen precio. Y esos extranjeros las utilizan o para vivir ellos o para fondos de inversión que al final las van a poner, el precio se va a disparar cuanto más. Entonces, seamos coherentes y no nos culpen de algo que se está haciendo mal, porque además, concretamente, en Galicia tenemos un 20% de viviendas que están cerradas y vacías. Lo que hay que saber es por qué no se ponen en alquiler. ¿Y no por qué no se ponen en alquiler? Porque el propietario no tiene seguridad jurídica sobre su propiedad. Entonces, dejemos de hacer estos discursos populistas y dejemos de hacer estos discursos de bonismo, porque tener una vivienda nunca ha sido fácil, nunca. Ni ha sido para nuestros abuelos, ni para nuestros padres, ni para nosotros, ni para el siguiente. Tener una vivienda siempre ha sido muy, muy costoso. Entonces, hay vivienda. En España hay más de 3 millones de viviendas que están cerradas y vacías. ¿Dónde? Pues la mayoría de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. ¿Que podemos resolver los problemas de Madrid o Barcelona? Probablemente sea más difícil, pero en otros territorios es más fácil. Pero, hombre, hay que hacer regulaciones que beneficien tanto al propietario como al inquilino.
¿Qué pide exactamente Abiturga al gobierno y a las administraciones autonómicas o locales para proteger a los pequeños propietarios, para defender lo que nos está contando Dulcinea?
Primero hay que hacer una gran diferencia de lo que es un pequeño propietario a lo que es un gran tenedor. Eso primero, las regulaciones no son las mismas, porque no jugamos en la misma liga, ni jugamos con los mismos derechos. Entonces, eso es una, es decir, nos han metido todos en el mismo paquete y no somos todos iguales. Eso por un lado. Segundo, lo que pedimos es que sea una legislación clara y que no dé lugar a interpretarla en manos de quien caiga. Eso lo que nos da es una inseguridad de que no sabemos qué tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer. Y tercero, que fijar claro los objetivos. Y para fijar claro los objetivos, para mejorar el turismo, la calidad, para mejorar el derecho a la vivienda, para un montón de cosas, lo que necesita es diálogo. Y crear mesas de diálogo donde están todos los sectores afectados, con la intencionalidad de buscar soluciones, no buscar problemas o beneficios para uno y perjuicios para otro. Eso es lo que nosotros pedimos. Creo que es algo bastante coherente y sensato lo que pedimos.
Bueno, pues esta es la posición de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de los propietarios de Abiturga. Dulcinea Guin, gracias por atendernos. Saludos.
Saludos.
Este curso los ojos también aprenden. Vuelve con ganas. Te esperamos en Óptica Gándara. 30% de descuento en gafas infantiles, 2x1 en gafas graduadas y 10% extra a cada miembro de la familia. Óptica Gándara, en Plaza Nova da Gándara, en Narón.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Imprenta y papelería San Esteban, material escolar y de librería, artículos de regalo, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban. Estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, en Fene. Teléfono 981-340-695.
¿Sabías que tu mejor guardaespaldas eres tú mismo? Llega a Ferrol el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa Personal, dirigido por el maestro internacional Martín Luna y su equipo de instructores. Defensa personal femenina, defensa personal y policial. Defensa personal infantil desde 8 años. Defensa personal para personas con movilidad reducida. Un evento gratuito y solidario a favor de la Fundación de GEN, con el apoyo del Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia. 27 de septiembre de 2025. En Ferrol. Inscripciones en escuelahkf.es. Plazas limitadas. Un compromiso real con la igualdad y la inclusión social.
Cuando haces caso a tanta gente, cuando les compras lo que miente.
Muy buenas tardes. Si te acabas de incorporar esta sintonía de Herrera en COPE en Ferrol, yo soy Ada Romero y a continuación te voy a desgranar las noticias que son las más importantes de este día, de este martes día 16 de septiembre, aquí en las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Unas noticias, Javier García, que hablan además del difícil acceso a la vivienda, de la problemática también y los vetos que quiere imponer el gobierno, los propietarios de viviendas turísticas consideradas ilegales y también de esa polémica recién servida en el Ayuntamiento de Ferrol por el tema de la situación financiera de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer conocíamos precisamente que el alcalde anunciaba que se le iba a condenar, a condonar esa deuda que tiene ahora mismo la parte privada Socamex con el Ayuntamiento de Ferrol, aproximadamente 4 millones de euros por el canon. Al mismo tiempo se anunciaba una ampliación de capital por aproximadamente 5 millones de euros con el objetivo de que el accionariado de la empresa mixta pase a ser de una forma muy mayoritaria del Ayuntamiento. Ya tiene el 51%, el 49% restantes de Socamex, ahora será el 93% del Ayuntamiento, 7% restante de Socamex. El objetivo, decía Rivarela, que era remunicipalizar o por lo menos ir ya hacia que la empresa sea con una parte muy importante de pública, de capital público, porque en el año 2030 precisamente finaliza ese acuerdo que se puso en marcha en el año 2000, en el que dos partes, Ayuntamiento de Ferrol como forma mayoritaria y Socamex como parte minoritaria, formaban esa empresa mixta de aguas de Ferrol para la gestión del agua. Posteriormente llegaría el saneamiento y ahí es donde algunos grupos en la oposición, como el BNG, critican precisamente a la Xunta, porque recuerdan que la gestión del saneamiento es algo que realiza en este caso Emafesa para dos municipios, no solamente para Ferrol, sino que incluso para Narón, y por lo tanto piden que sea la Xunta la que gestione este servicio. Pero en las últimas horas también los grupos municipales de PSOE, BNG y Ferrol en Común, es decir, todos ellos en la oposición, apuestan ya por la remunicipalización al 100% de la empresa. Eso es su apuesta. Dicen que van a estudiar ahora mismo la situación, porque ayer en una junta de portavoces el alcalde les trasladó cuál era la situación a día de hoy de la deuda y que, por lo tanto, tendrá que ser todo ello aprobado en pleno. Bien, es cierto que el Partido Popular tiene mayoría absoluta para poder aprobar esta ampliación de capital, pero, sin duda alguna, durante las próximas semanas van a ser entretenidas en lo que se refiere a las diferencias de los responsables. También, por cierto, en el ámbito municipal, el Ayuntamiento acaba de reactivar el plan de barrios para mejorar las zonas tanto urbanas y rurales. Lo hacía, en este caso, con una primera actuación en la parroquia de Papoy. Y también otros de los asuntos de las últimas horas ha sido, por ejemplo, la presentación del Festival Internacional Entes Animados, que se va a celebrar entre los días 19 y 28 de este mes de septiembre, que va a ser no solamente en Ferrol y Narón, sino que también estará presente en otras localidades, como puede ser Mugardos, Narón, Neda, Valdoviño, e incluso también hay que destacar que el Hotel Almirante será la sede oficial de este festival, en donde incluso habrá una actuación en el propio Pazo Libunca, en la parroquia de Castro, en Narón. Sobre todo van a estar presentes aquí compañías internacionales, hay compañías llegadas desde Brasil, desde Portugal, también las tenemos de otras comunidades autónomas como incluso Andalucía o también países como Argentina o Francia, y el objetivo es seguir demostrando el magnífico estado que tiene este festival, dando a entender sobre todo que incluso muchas de las representaciones se van a llevar a los colegios con el objetivo de acercar a los más pequeños este tipo de proyectos, este tipo de animación. Y también en el ámbito judicial hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado que el Ayuntamiento de Ortigueira deberá de pagar 20.000 euros a dos profesores de música, cada uno de ellos con algo más de 10.000 euros, luego de que pues los había contratado con un tipo de contrato de auxiliares, pero realizaban las funciones, en este caso, de profesores. Una sentencia que ha sido en su día, fue ya admitida por el, en este caso, por el Juzgado de lo Social de Ferrol, y ahora ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. De estos y de otros asuntos, a las 2:20, nuestro informativo Mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Algunos de estos temas también podéis avanzarlos, adelantarlos, ampliarlos en nuestra página web, tecleando en cualquier buscador COPE Ferrol.
Este curso los ojos también aprenden. Vuelve con ganas. Te esperamos en Óptica Gándara. 30% de descuento en gafas infantiles, 2x1 en gafas graduadas y 10% extra a cada miembro de la familia. Óptica Gándara, en Plaza Nova da Gándara, en Narón.
Nos vamos ahora a los deportes. En este apartado vamos a conocer también los detalles. Hablamos de esa polémica por, bueno, pues la gestión o la condonación de esa deuda que el Ayuntamiento está haciendo de Emafesa, pero también, bueno, pues hay un poco de polémica por el tema de la licencia de obra de la Ciudad Deportiva del Racing, entre otras cuestiones que nos desgrana a continuación nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el Racing, que vendió todas las entradas, esas 400 que tenía el conjunto departamental para los aficionados que querían ir a Lugo, tenía apartadas también otras para los peñistas, como hace siempre, por lo que va a haber un buen número de aficionados del conjunto ferrolano, en torno al medio millar, que van a estar en directo el próximo sábado o domingo a partir de las 4 de la tarde en el tercer partido que va a jugar el Racing, y donde se espera que sea la tercera victoria del equipo departamental. Además, hay que tener en cuenta que se viaja hoy a Madrid porque mañana va a haber partido del equipo ferrolano, va a jugar a las 5 de la tarde ante el Real Madrid Castilla, un partido en el que el conjunto ferrolano pues se va a enfrentar a un rival que a priori es de los que va a estar arriba, aunque por el momento no lo está demostrando con las actuaciones en las primeras jornadas, aunque hay que tener en cuenta que también ha tenido muchas bajas, no ha podido entrenar con regularidad por esos compromisos de muchos jugadores internacionales en categorías de base, y eso pues en un equipo tan joven como el Real Madrid Castilla siempre se nota. Pero es un rival con mucho descaro, un rival con mucho oficio, como ya demostró en el amistoso que disputó este verano en Viveiro frente al conjunto departamental. Vamos a analizar hoy esa jornada en el programa del fin de semana, tanto de la Primera Federación con el triunfo del Racing ante la Ponferradina como la derrota del Somozas en el campo del Céltica. Vamos a contar ahí con Juancar, también con Antón Baldomir, para que nos hablen de ese tema. Y por otro lado, pues Oparrulo esta semana va a descansar, no tiene jornada. El que sí va a jugar es Copa Galicia, el Baxi Ferrol, que hoy está asistiendo en estos momentos en Madrid dos de sus jugadoras, Blanca Millán y Gala Mestres, a la presentación oficial de la Liga Femenina Endesa, una competición que va a empezar el primer fin de semana de octubre, pero antes, como digo, ese torneo en Narón, donde las entradas ya están a la venta a través de taquilla.com, una competición que organiza la Federación Gallega en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Narones. A las 3:30 hablamos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi. Y dentro de la agenda cultural y de ocio, te comento que hoy en el Ateneo Ferrolán la Asociación Foucault Buchan organiza a las 7 una charla sobre el artista coruñés Francisco Miguel, que impartirá al escritor y editor de Espiral Mayor, Miguel Ancho Fernán Bello. Mañana miércoles en el Torrente de Ballester se inaugura la programación de otoño del Ayuntamiento de Ferrol con la proyección de Ratiña, de Alicia Úbeda. Hoy estará con nosotros en el programa un corto social e intimista sobre el acoso escolar, protagonizado entre otros por Luis Taera. el sábado al Jofre a las 8:30. Llegará una obra protagonizada por uno de los actores ferroranos más insignes y más queridos, Javier Gutiérrez, que interpreta a un camarero en Los Yugoslavos. Los personajes protagonistas son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Entradas desde 8 euros. Y el domingo día 21 de septiembre en el Café Teatro de Pazo de la Cultura de Narón actuará la música multiinstrumentista naronesa María López presentando su disco Daydreaming. Nacida en Narón, ya con 14 años se convirtió en un referente de la música tradicional gallega ganando el trofeo Marc Crimón durante la edición número 49 del Festival Intercéltico del Orient. Y recordamos que la Escuela Música de Ortigueira ofrece 10 talleres para este curso con 150 plazas disponibles, dirigidos a niños y niñas entre los 3 años en adelante. Inscripciones abiertas hasta el día 30 de septiembre. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos en el mediodía, COPE. Te dejamos ahora, te contamos todo lo que te interesa en COPE, en el mediodía, con Pilar García de la Granja.